Línea Sur. Línea Sur. Directo al centro de la actualidad. Actualidad.
Un minuto ya pasaron del mediodía y bueno, tenemos más visitas.
Tenemos más visitas. Visitas que además engalanan a esta universidad porque son quienes nos hidratan.
Eso es cierto.
Quienes nos hidratan.
Eso es cierto.
Este termo que usted ve acá y que se vacía varias veces al día.
Exactamente.
Es realmente.
Viene desde ese lugar, claro.
Hay que varias veces al día se vacía. Viene con el auspicio de Aguas Tronador.
Sí, señora.
Aguas Tronador.
De todas las mejor.
De todas, la mejor. Pero qué duda te cabe. Y además Aguas Tronador también apoyando la educación pública y gratuita. Está en nuestros estudios Federico Cuomo, responsable de Aguas Tronador. ¿Cómo estás, Federico? Gracias por venir.
Bienvenido, Bienvenido.
Y hablábamos fuera del aire con Federico, que es un momento bastante importante a nivel empresarial en estos momentos por la coyuntura en particular. Digo, ¿cómo la ves desde un insumo tan vital como el agua?
¿Cómo ves la situación económica?
¿Cómo ves la situación? ¿Cómo está el laburo? ¿Cómo está la empresa?
Bueno, la coyuntura.
La coyuntura y todas esas cuestiones. Sí, tenemos tiempo de hasta la una, ¿no?
Sí. Bueno, no. A ver, está muy movida. Sí, hay que reconocer. Yo creo que hay un error en un montón de dirigentes empresarios que tienen una mirada que primero se filtra por la política, después mira la actividad. La verdad que el levantamiento del cepo, que es una devaluación, es una muy buena noticia para la producción. Porque nosotros tenemos que entender que hace, mirá, el cepo, con la interrupción que hubo en el medio de creo que los dos primeros o tres primeros años de Macri, pero hace cuatro mundiales que nosotros tenemos cepo en la Argentina. No se puede trabajar con un cepo en la Argentina, de hecho. La devaluación te va a afectar todos los insumos industriales que son importados. Que todo el 40% de cualquier cosa que se produce en Argentina tiene un componente industrial.
Claro.
¿Sí? Bien. Promedio. Algunas cosas tienen el 99, otras tienen el 1. Pero en promedio, el sistema productivo argentino, el 40% de lo que se produce tiene un insumo importado, porque nosotros no producimos todo. Parte de esos insumos hoy se estaban comprando, como el Estado argentino te dejaba pagar a 30, 60 o a 90 días, dependiendo el sector, el tamaño de la empresa, etcétera, etcétera. Pero vos no llamás a un tipo en Dinamarca y le decís, mirá, mandame el micrófono y yo te lo pago dentro de 90 días, porque el tipo,
no,
de la misma manera que ninguno de nosotros va a la panadería y le dice, dame el kilo de pan y te lo pago dentro de 90 días.
Claro.
Esto es lo que a veces no se entiende desde los tipos que deciden sobre nosotros. ¿Sí? Bien, el tipo que traía el micrófono de Dinamarca, ¿qué decía? Iba a Uruguay a una cueva y le decía, mirá, dame un préstamo, que tengo que comprar un micrófono, $100, mandáselo al dinamarqués y yo en 90 días te lo devuelvo. Eso costaba 6%. Eso es un costo adicional que tenían los consumidores.
Claro.
¿Sí? Entonces, si bien ayer tuvimos una devaluación, eso va a impactar en precio, es un paso hacia la normalización. La pregunta es, ¿hacia la normalización de qué? Bueno, nosotros lo que vemos es que este es un gobierno que no va a normalizar tirando para el equipo de la producción nacional, para decirlo.
Claro,
para decirlo
buenos términos.
En buenos términos, claro. En un mundo encima que vos ves que todo el mundo se cierra, nosotros nos estamos abriendo, bueno, es muy preocupante. También vale decir que no es nada diferente de lo que pasa hace 20, 25, 30 años en Argentina. O sea, hace 20, 25, 30 años en Argentina, que salvo en un discurso, en una cosa esporádica, qué sé yo, no se le presta atención al sector productivo y en especial a las pymes del sector productivo, que no nos ve nadie, como yo digo siempre, estamos en boca de todo, en manos de nadie.
Con un agravante en estos últimos tiempos, porque el sector pyme fue uno de los que más sufrió y de los que más en donde más repercutió tal vez esto, el cierre de un montón de empresas y donde se mueve realmente las pequeñas y medianas empresas, donde mueven gran parte de la economía del país, con la cantidad de trabajadores que emplean y con la cantidad de laburo que generan y lo que mueven en el mercado.
Totalmente. Pero a ver, de vuelta, vos tenés un arrastre de, no sé, te diría, desde el segundo gobierno de Cristina para acá, estamos en el ring contra Tyson, y nosotros estamos gordos, no entrenamos.
Sí.
Y bueno, porque no es lo mismo. Poner un pibe que estudia boxeo con Tyson, capaz que más o menos alguna mano le pone. Nosotros estamos gordos, no entrenamos.
Todas en contra.
Bueno, entonces la caída de las empresas tiene que ver con este gobierno, también tiene que ver con el gobierno anterior, desastroso, de Alberto Fernández, también tiene que ver con el gobierno anterior de Macri, que había cerrado 36.000 pymes, ¿sí? Con un criterio de apertura de importaciones, pero de vuelta, no todo tiene que ver con este gobierno, porque si no, yo lo que veo es que nosotros analizamos la realidad desde un prisma, es como mira, yo soy hincha de Racing, como ver el fútbol a través de tu equipo. No, flaco, el fútbol es el fútbol y vos sos hincha de tal equipo. Y está bien, si tu equipo juega bien, si juega mal, si se fue a la B o salió campeón de la Sudamericana. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque sobre todo a la comunidad universitaria, que acá hay 28 mil estudiantes formándose, a mí me gusta que entendamos qué es la producción argentina, más allá de lo que cada uno tenga en su corazoncito, que está muy bien. ¿Sí? Puede ser peronista, puede ser liberal, puede ser trosco, está todo bien. Pero todos necesitamos trabajar. Claro. Déjame cerrar con esto. ¿Qué es lo que pasa también? Nosotros tuvimos hace un mes y medio más o menos un cierre de una empresa emblemática en Avellaneda, que es Morbillo.
Sí.
Que era la imprenta más importante de la Argentina. Pero Morbillo se lo lleva puesto, digamos, como última gota que rebasa el vaso, la importación. Pero en realidad, Morbillo lo que está teniendo es una afectación desde cómo incide la tecnología. En este caso,
cómo va decantando la tecnología.
Entonces eso también hay que entender. Nosotros estamos en un escenario mundial con un loco en Estados Unidos tomando las decisiones que toma, con un presidente acá que abre todo, que no le da bola a las pymes, pero además en un momento en el cual estamos en la cuarta revolución industrial, que a muchos de nosotros, si no entendemos, y acá es clave, digamos, la relación, que es lo que trabajamos con Ricardo Herrera, lo que yo trato de colaborar, que es la relación entre la universidad y el sector productivo. Si algunas empresas del sector productivo no logran ayornarse en términos tecnológicos, van a perecer. ¿Porque Milei abre las importaciones? No, flaco, vas a perecer porque de vuelta.
Porque te quedaste también.
Exacto.
Porque te quedaste.
Que no se usa más. Ballenita en las camisas, no se usa más. El tipo que decía ballenita hace 40 años.
Podemos mencionar el pase de la autopista con las ventanillas automáticas del telepase, y en algún momento ocurrió con los bancos con el cajero automático y lo que pasaba con los trabajadores que trabajaban en ventanilla, digo que también tiene que ver con ese devenir. Seguramente se va a necesitar capacitar personas para otras áreas de la vida laboral, pero necesariamente esto que vos mencionas es un devenir de época también.
Paula, no tengas duda. Yo, mi primera empresa la empecé hace 34 años. No teníamos computadoras, hacíamos todo en papel. Hoy tengo 5 computadoras y tengo más gente que en aquel momento. 5 computadoras, el server, los teléfonos.
¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué?
No te lo sé decir. Te lo puede decir un sociólogo. Pero yo te hablo yo, digamos, nosotros. Porque también en aquel momento no registramos la cantidad de datos que hoy teníamos, por ejemplo, eso me ocurre. Claro. Pero en mi experiencia, cuanto más tecnología, más empleo. No es solo el empleo que nosotros podemos tener en la fábrica, sino también el tipo que labura, que arregla la computadora, que arregla el sistema, que diseña
hay
el sistema,
todo un contexto de ahí,
que hace los diseños gráficos. Claro, hay todo un contexto, exactamente. Y la Argentina es uno de los pocos países de la región que tiene jóvenes con cerebro que podemos aprovechar ese salto tecnológico. Porque la Argentina tiene un sistema universitario, bueno, ustedes saben mucho más, no quiero ser irrespetuoso, pero tiene un sistema universitario donde desde 1950, 1940 y pico, los hijos de los trabajadores van a la universidad y hay un montón de tipos que tienen cerebro. Vos vas a cualquier país de la región, Chile, ni hablar, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, y los que van a la universidad son las élites. ¿Sí? Bueno, no por nada vos agarrás cualquier gran proyecto en el mundo, de Tesla, de la NASA, de Google, agarralo y en el directorio de ese proyecto vas a tener un argentino sentado.
Es cierto.
Y generalmente ese argentino fue formado por la Universidad Pública Argentina.
Totalmente. Eso es así, claro.
Y voy al extremo. El Papa Francisco es un tipo que hizo una tecnicatura en química, creo, en un colegio secundario en Flores, muchacho, y es Papa.
Sí, no.
Bueno, entonces la discusión, me parece, entre todos los que más o menos nos queremos sentar a pensar cómo hacemos mejor este país y cómo le dejamos un mejor país a nuestros hijos, es cómo hacemos para aprovechar eso, sin llorar y viste por la sangrar por la herida. Más allá de que, por supuesto, el gobierno hace 3 semanas tomó la decisión de que se puedan importar sin ningún tipo de arancel textiles, calzado, marroquinería, que es una barbaridad. Pero más allá de eso, insisto, hay que prestarle atención a eso y defender en eso, en términos futbolísticos, y atacar en, bueno, ¿cómo hacemos para que los 28.000 chicos que estudian acá entiendan y puedan interrelacionarse con el sistema productivo para que aprovechemos el salto tecnológico? En un país que además la tecnología nos va a permitir una cosa que hasta que se inventó Internet, la Argentina tenía una gran desventaja, que nosotros estamos muy lejos de todo. Somos el último país en el mundo, o sea, en términos físicos lo digo.
Sí, 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 está claro, está claro.
¿Está? Porque vos tenés el polo de Europa, el polo de Asia, el polo de América del Norte, Brasil, si querés, y nosotros estamos acá abajo. Entonces, llegar con cualquier... Ahora ya hacemos la videollamada, esta nota capaz que la están viendo en Estocolmo. Bueno, eso son ventajas comparativas
Totalmente.
Que hay que aprovechar.
Totalmente. Con respecto a lo que venías diciendo, esto de poder mancomunar esfuerzos y miradas y objetivos entre empresas privadas, pymes, con universidades. ¿Esto se habla permanentemente en el círculo de empresarios pymes que vos te
se habla poco.
Se habla poco. Es decir, que habría que hacer un esfuerzo mayor como para poder tener eso, ¿no?
A ver, algunos de nosotros hacemos un esfuerzo. De hecho, yo fui presidente de la Unión Industrial y junto con Jorge Calzoni hicimos una carrera universitaria. Pero Ricardo labura destajo con esto. Pero la realidad es que se habla poco, tanto en el mundo pyme, entiendo que también en el mundo universitario. No hablo de esta universidad, en general. No, se habla poco porque...
Por eso te lo
entiendo, porque, qué sé yo, cuando en algún momento tuvimos una clase dirigente a la altura de las circunstancias, y la Argentina, no sé, en los 40, en los 50, en los 60, tenía una mirada del mundo muy inteligente. Por ejemplo, Argentina es el primer país de América que desarrolló la tecnología, la energía nuclear. Antes que Estados Unidos, antes que Canadá, antes que México, antes que todos. Bien, no sé por qué esos mundos no se hablaron. Bueno, nuestra tarea es militar esto. Digo, acá con Ricardo lo que hacemos un poco es militar esto. Claro. Que nos cuesta un Perú, porque nadie te habla de esto. Y sin también duda. Como las estructuras, y hablo de nosotros. Yo en mi empresa, por ejemplo, bueno, nosotros somos una pyme, entonces a veces, viste, decís, bueno, pará, tengo que cortar 2 horas, voy a la onda, me siento con uno, con otro, entiendo los papeles que me piden, y a veces no lo tenés. Claro, es mucho más fácil hacerlo con Ferrum, que está acá en la otra cuadra.
Claro.
Porque
claro.
tiene una envergadura y una cantidad de gente que pueden decir, che, vos, flaco, tomate esta semana y andá a fijarte cómo hacer la cosa con los
otros.
Bueno, yo creo que hay que hacer las dos cosas, pero desde ya invito a los colegas empresarios que se pongan a pensar en esto, porque... o se convierten o perecen.
Claro.
Sí, 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 sin duda, sin duda. Hay un advenimiento tecnológico comunicacional que es imprescindible estar a la altura. De eso estamos de acuerdo.
Por supuesto, porque nosotros... nosotros, como un equipo de fútbol, competimos todos los días. Vuelvo a la devaluación, si querés. A los colegas. Che, muchachos... pidan lista de precios, pero no convaliden lista de precios hoy, mañana, pasado, esperen. Hay que ver, también hay veces que, como en la economía familiar, no vos vas a comprar banana, te dicen 18.000 pesos el kilo, y vos te tenés que dar vuelta, si no, como banana, flaco, como naranja.
Claro.
Porque no, no puedo convalidar este precio, aunque tenga los 18.000 pesos en el bolsillo. Bueno, lo mismo pasa en el sistema productivo, que de vuelta, en una economía que tiende a normalizarse, también hay sectores en Argentina que hay mucho tiempo que han estado sobreprotegidos y han hecho lo que he querido con los precios.
O sea, es cierto.
Hoy, de vuelta, con la internet, vos entrás y decís, che, este auricular, ¿cuánto vale? Y en 3 minutos sabés cuánto vale en los 5
clientes.
Totalmente.
Bueno, perfecto. Totalmente. Entonces, de vuelta, no convalidemos, veamos dónde tenemos que es una cosa que yo estoy trabajando en mi empresa con Ricardo y todo ese equipo, bueno, ¿dónde tenemos que mejorar procesos? Porque nosotros tenemos que mejorar. No puedo aburguesarme, viste, tirarme a dormir y decir, bueno, che, nosotros vendemos, andamos bien. Sí, flaco, hoy andamos bien. Dentro de 3 fechas, el campeonato que viene, ¿cómo jugamos la Libertadores? ¿Cómo jugamos el Mundial de Clubes? Para eso, ¿cómo trabajo las inferiores?
Y además me parece también que es bueno programar a tiempo, ¿no? Me parece que estamos todos muy enfocados en que las cosas sucedan ya y las inversiones ya. Invertí, mañana quiero recuperar todo y pasado ganar. Esto es un poco también la idea que el empresariado argentino también tiene, ¿no?
Totalmente. También en un contexto, yo te dije, yo soy empresario hace 34 años, en el cual vos hoy andás bien, mañana te fundiste, pasado... Entonces, es muy difícil.
Uh-huh. Es difícil.
Uh-huh. A ver, los empresarios tenemos la culpa, sí. El Estado y la planificación económica del Estado también tiene la culpa.
Obviamente.
Es muy difícil. Uh-huh. Porque vos, al fin y al cabo, de vuelta, ¿sí? O
sea, sí, necesitas un campo de juego con reglas
que
medianamente.
Porque,
claro.
Totalmente.
Sí.
Ahora quiero volver porque es muy importante lo del planeamiento estratégico. Que lo tenemos poco las pymes. ¿Por qué lo tenemos poco? Porque estamos acostumbrados a hoy, hace una hora.
Claro.
Che, ¿en qué estás pensando? Hace una hora. Uh-huh. Bueno, de a poquito hay que ir pensando cómo planificar, cómo hacer una planificación estratégica. Che, ¿cómo trabajan hoy de vuelta con la internet? ¿Cómo trabajan mi producto en Uruguay? ¿Cómo lo trabajan en Brasil? ¿Cómo lo trabajan en Indonesia? ¿Cómo lo trabajan en Europa? ¿Qué viene? ¿Qué no viene? ¿Se va a dejar de usar? ¿No se va a dejar de usar? Eso es planeamiento estratégico.
Totalmente.
Pero para eso yo necesito una estabilidad y una seguridad jurídica.
Claro.
Que hace décadas que no hay en Argentina. También, digámoslo, hay que decirlo.
Es verdad.
Tal cual. Nos quedaríamos charlando un rato largo, pero les prometimos que les íbamos a robar un poquito de tiempo. Digo les porque también está Ricardo Herrera en el estudio y no lo hemos presentado, subsecretario de Planeamiento y Vinculación, que ha podido hacer este enganche, digamos, con Federico para que pudiéramos tenerlo un ratito y charlar. Gracias, Federico, por venir. Gracias por el laburo y gracias por esa mirada en particular porque, nada, es lo que se necesita. A veces hablamos de empresas y hablamos de empresarios y no los miramos con los mejores ojos. Esa es la verdad.
Sin duda.
Digo, hay una mirada y hay un estigma muy grande sobre el empresariado argentino.
Es una gran responsabilidad de los empresarios.
También
es cierto
que es así.
También es cierto.
Yo lo discuto en las cámaras esto. Hay que hacer algo con esto y poca gente también te da bola. Como te dan poca bola con la universidad, también te dan poca bola con esto.
Claro, y ahí
hay
estamos.
Hay que hacer algo con esto.
Remando.
Pero todos los vecinos que sepan que los que arriesgamos capital, damos trabajo, tenemos idea, somos los empresarios.
Exactamente.
Y finalmente, a los que están escuchando, por favor, cuando vayan a comprar en tiempos de apertura de importaciones, fíjense que el código de barra arranca en 779. Eso quiere decir 7, que están 7, comprando 9. Industria argentina.
Ah, 779. Gran dato lo que acabas de decir.
Muy buen dato.
779, Industria Argentina como las aguas tronador.
Sí,
Federico Cuomo, gracias por
estar.
Gracias,
muy amable. Gracias, mi querido.